Hubo un tiempo en el que los desahucios eran la gran prioridad política de un país que se había prometido cambiar. Y ha cambiado, pero sigue pasando. Donde antes había hipotecas, ahora hay especulación con el alquiler. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Desahucios. Cada caso, un fracaso. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Qué guapa.
Qué guapa.
Hola,
estoy para hacer fotos.
Venga, bonita.
Estoy para hacer fotos. Espera, que cierro la puerta.
¿Sabemos que cierra la puerta la señora?
La que va a cerrar la puerta de su casa para siempre es Blanca.
Y esto también me lo lleva.
Con ese último tirón de la puerta y un giro de llaves, esta señora de 78 años abandona, desahuciada, su piso de Barcelona. Está con ella un funcionario judicial encargado de certificar el desahucio y también está con ella en ese momento Sandra Vicente, compañera de eldiario.es en Cataluña. Sandra nos ha contado que a Blanca la echan de su casa por no pagar unos extras por arreglos del piso que en realidad debería haber pagado la propietaria según la ley. Pero Blanca firmó donde no debía y la casera, que tiene varias viviendas en Barcelona, aprovechó el primer impago para ejecutar el desahucio, alegando una deuda de 88 euros. Blanca pagaba 191 euros al mes de alquiler. La propietaria calcula que ahora podrá ingresar unos 1.000 euros al mes. Desde el año pasado hay una ley en España que prohíbe los desahucios de personas vulnerables hasta 2025. Si eso es así, ¿por qué es posible el desahucio de una persona de 78 años, viuda, sin apenas ingresos, que tendrá que meterse ahora en una pensión del ayuntamiento? Le he preguntado cómo es eso posible a nuestra compañera Sandra Vicente.
Bueno, el caso de Blanca es realmente muy particular. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es una persona vulnerable. Blanca, por ejemplo, tenía un informe de vulnerabilidad favorable de servicios sociales, cosa que en principio la protege de un desahucio. El problema es que se argumentó que tenía una alternativa habitacional, que en su caso era irse a vivir con un hijo que tiene problemas de salud y que vive en un local que antes había sido un local comercial. Lo que pasa es que las trabajadoras sociales de Blanca fueron capaces de demostrar que aquello no era una vivienda adecuada para una anciana enferma, pero se encontraron con otro problema. Y es que la ley antidesahucios catalana estipula que los grandes tenedores, que en Cataluña son aquellos que tienen más de 5 propiedades, deben garantizar un alquiler social a cualquier persona que o bien esté ocupando, que se le haya acabado el contrato o que no pueda pagar. En el caso de Blanca, hablamos que la propiedad de su piso era un pequeño tenedor. Tenía diversas propiedades más en Barcelona, pero no llegaba a superar las 5 y, por lo tanto, no estaba obligada a dar un alquiler social y estaba amparada por la ley para ejecutar un desahucio en caso de impago. Entonces, en ciudades como Barcelona, ¿quién se encarga de garantizar que la persona afectada no quede en situación de calle? Pues el Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, facilita una residencia temporal que, a través de hostales y albergues hasta que se libera un piso de alquiler social. ¿Qué pasa? Que en Barcelona la lista de espera para uno de estos pisos es de más de 2 años. Y además, pues faltan albergues, faltan hostales para dar respuesta a esta emergencia. Es decir, en otras palabras, a pesar de la ley, no hay garantías reales para frenar los desahucios.
Blanca pierde la batalla tras 2 meses negociando y después de haber sentido la solidaridad de los vecinos y del movimiento antidesahucios. La puerta de la casa de Blanca en Barcelona sonaba hace unos meses, como suena ahora, el número 7 de la calle Tribulete de Madrid, donde todavía hay margen de resistencia. En este otro edificio viven 54 familias, también con alquileres que se pueden permitir ajenos a la gentrificación que sufre Lavapiés. Aquí no hay impagos, pero la empresa Elix quiere comprar el edificio. Y eso también nos da una pista de cómo ha mutado el problema en 10 años. En 2013 había una media de 184 desahucios al día. Ahora son menos de la mitad, unos 70 desahucios al día. Antes la mayoría era por no pagar la hipoteca, ahora por impagos del alquiler, muchas veces forzados, buscados por los propietarios. Pero en esos números, que son números oficiales, pueden acabar no entrando casos como el de la calle Tribulete, donde una empresa compra el edificio para hacer apartamentos y sencillamente le dirá a la gente que vive ahí que los contratos de alquiler se acaban. Todo el mundo fuera. En la calle Tribulete hay reivindicación, hay vecinos, hay música en directo y hay hasta caras conocidas, gente que se presta a la causa para llamar la atención, para señalar a los fondos buitre. Pero una vez dentro del portal,
hola,
aunque llegue el calor de los vecinos, el ambiente es tenso, como si fuera a pasar algo en cualquier momento. Mi compañero Marcos García Santonja se ha acercado a conocer a los vecinos de la calle Tribulete número 7. Entramos en casa de José y de Blanca, sí, otra Blanca, de 65 años. Sale a recibirnos su hija, que también se llama Blanca, y que está ayudando a sus padres con la movilización.
Hola, Blanca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, encantadísimo.
Igualmente. Pasa, pasa.
Muchas gracias.
La casa es fresquito.
¿Verdad?
Sí, sí, cierra.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Encantado, Marcos.
Soy yo, José.
Encantado, José.
Te dejo en Tribulete 7, con Marcos, con José y con Blanca.
Hola, Blanca.
Hola, ¿qué tal?
Hola, José.
Hola, ¿qué tal? Bien.
Bueno, estamos con vosotros en vuestro piso de Tribulete 7, es el edificio que la empresa Elis quiere comprar, y vosotros, lógicamente, tenéis miedo de que os echen de vuestra casa. Porque esta es vuestra casa desde hace ¿cuánto tiempo?
Nosotros vivimos aquí alquilados 43 años. Yo he estado viviendo toda mi vida, porque yo viví aquí con mis padres, y en el 81 quedó un piso libre, y como tenía intención de casarme, pues lo cogí. Y lo tengo alquilado desde el 81, cerca de 43 años.
Ahora, cuando llega y me estáis contando un poco vuestra historia, me decíais, bueno, que al final, claro, un piso en el que estáis tanto tiempo lo habéis adaptado a vuestras circunstancias, estáis a gusto, lo sentís como vuestra casa, ¿no?
Sí, 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 claro. Yo aquí, cuando alquilé el piso, prácticamente no tenía de nada, vamos. Es decir, el cuarto de baño solo tenía la taza del váter. Y entonces alicaté todo el cuarto de baño, le puse lavabo, le puse bañera, media bañera entonces, alicaté toda la cocina, la nevera, frigorífico, lavadora, cocina, puse también la luz empotrada, que no tenía la luz empotrada, arreglé el suelo, pinté, empapelé todas las habitaciones, pusimos calefacción en el comedor y en las dos habitaciones. Así que prácticamente le arreglé el piso completamente.
¿Cómo os enteráis de que hay una empresa que quiere comprar vuestra casa?
Pues nos enteramos por mediación de un sobrino de mi mujer, que oyó la noticia y entonces se lo comentó a su tía. Dice, tía, mira que he oído que quieren comprar la finca de calle Tribulete número 7. Y luego, de todas maneras, ya hacía unos meses que vecinos habían visto andar por las casas, por los pasillos, los patios, a gente así muy trajeada, como mirando y diciendo, mira, aquí hay este patio, aquí hay esto, aquí viven tantos vecinos y tal. Y nos mosqueamos de que eran los que venían a por la finca.
¿La empresa se ha puesto en contacto en algún momento con vosotros?
Vinieron a primeros de mes, vinieron dos mediadores que venían de parte de la empresa para decir que venían en plan de ayudarnos. Que era mentira, vamos, porque se les notó enseguida. Lo que ellos querían era intentar hablar vecino por vecino y hacerles convencer para que vendieran. Pero aquí se reunieron unos cuantos vecinos, entre ellos mi hija y otros vecinos más, y no los dejaron pasar a las viviendas. Dijeron que no, que si querían hablar, que hablaran con todos a la vez. No ir vecino por vecino para intentar convencerlos.
¿Habéis pensado en algún momento en dejar vuestra casa?
No. Nosotros ya nos hemos hecho al barrio, ya te conoce la gente y para mí es muy cómodo porque te puedes desplazar a todos los sitios y ya nos hemos hecho aquí. Y es que empezar otra nueva vida, ¿dónde la vamos a empezar? No es lo mismo que cuando tienes 40, 50, pero es que ahora con estas edades volver a hacernos amistad y nos va a costar mucho, mucho, mucho.
En este episodio hemos comentado también el caso de una mujer de Barcelona a la que desahuciaron por una deuda irrisoria de 88 euros. Es un caso indigno, pero en vuestro caso es que ni siquiera hay ningún tipo de deuda ni hay un motivo o una razón así. Cuando veis esto, cuando pensáis esto, ¿cómo os hace sentir?
muchas veces cuando ves esto no piensas que te va a suceder a ti estas cosas. Sí, y es que ahora yo creo que voy por la calle como si fuera una sonámbula. Lo estoy pasando muy mal, de verdad. Me he vuelto más humana. Con estas cosas te vuelvo más humana.
¿En qué se traduce, Blanca, que te hayas vuelto más humana?
Pues mira, que siento mal las cosas. Y sobre todo cuando vas al sindicato de inquilinos y ves esos problemas que hay, dices, madre mía, qué problemas hay. Y que nadie te ayuda, Nadie.
Que todo esto tenga que ver con un fondo buitre, con la especulación, ¿es algo que os indigna todavía más?
Pues sí, que nos indigna, sí. Porque hemos ido a plenos, hemos ido a asambleas, nadie nos ayuda. No es competencia de nadie, nadie.
Que dejen vivir a la gente, es lo que tienen que hacer. Pero claro, no está en nuestra mano, es el casero que se les ha metido en la cabeza venderlo y ya está. Que lo podían haber hecho de otra manera, llegar a hablar con los vecinos, decir, mira esto, pues si es cuestión de dinero, pues mira, vamos a intentar hablar, a lo mejor subiros un poco el alquiler y tal, pero vamos, si te tienes que arreglar cosas, somos los inquilinos. Y ellos no hacen nada. Hace cosa de 3 o 4 años arreglaron un poco los patios. Es la primera vez que he visto yo que arreglaran los patios en 70 años. Pintaron un poco la escalera a medias. Y la gente que entra, que va a entrar a comprar esto, pues no va a querer que sigamos como estamos ahora. Querrán arreglarlo, hacerlo viviendas de lujo o hacerlo de esto para turismo y echarnos.
¿Tenéis la sensación de que esto no es una casualidad, sino que forma parte de un plan para echar a gente como vosotros que lleva toda la vida en el barrio y hacer negocio?
Pues mira, te digo una cosa, en el barrio ha desaparecido muchísima gente. Y como nos pasa a nosotros, nos va a pasar a mucha gente de aquí, ¿eh? Pero yo muchas veces pregunto, y digo, fulanita y menganita, no está, se han marchado. Y ha desaparecido muchísima gente, mucha. Y ahora ves mucha gente con la maleta por aquí. Pues ahora han puesto unas cafeterías, pero de lujo. Y me extraña mucho esto.
De todas maneras, aunque últimamente y hace años, pues muchos comercios que había pues han ido desapareciendo, porque se han ido jubilando. Ahora mismamente la zapatería que tenemos aquí pegada en el mismo edificio, pues dentro de poco también la tenía pensada dejarlo. Vamos, la lechería que había, panadería, tienda de comestibles, se han ido perdiendo. En cuestión de 20 años acá, se han ido perdiendo. Y ahora lo que quieren es eso, todo turístico, hacer pisos de lujo y para turistas.
Ya para acabar, Blanca, José, supongo que es inevitable ponerse en el escenario de que al final se produzca la compra del edificio y de que tengáis que abandonar vuestra casa, la casi vuestra casa toda la vida. ¿Os habéis planteado estos días, estas semanas, ese escenario? ¿Os habéis imaginado esa vida el día después?
Sí. Sí que no lo hemos imaginado. En vez de los hijos vivir con los padres, tenemos que vivir los padres con los hijos. Es verdad. No buscamos un lugar donde vivir, sino donde morir. Es muy triste, hijo. Empezar una nueva vida. Sí, no tenemos que hablar de mi hija, pero es empezar. Tú sabes lo que es, todos los recuerdos y todo. Es muy duro, de verdad. Pero bueno, es así en la vida.
El problema va a ser buscar una vivienda, un piso de alquiler que entre dentro de nuestras posibilidades. No, aquí en Madrid, por supuesto que no, y ni por el barrio ni ningún lado. No. Lo único que tendremos que ir a buscar, a lo mejor por Móstoles, con ayuda de mi hija, encontrar por allí una casa, tampoco un palacio, sino una casa como la que tenemos ahora mismo, ni más grande ni más pequeña que esto, y que entre dentro del presupuesto que podamos conseguir pagar, pero vamos, supongo que en Móstoles andarán muy similares aquí.
Blanca, José, muchas gracias por contarme vuestra historia. Gracias. Un abrazo.
Un besito.
Igualmente, un abrazo muy fuerte para ti.
Y antes de marcharnos...
¡Bú! Esto era un intento de darte un susto. Si no ha funcionado, mejor se lo dejo a la gente que sabe de esto. Si te gusta el True Crime, en Podimo tenemos para ti el contenido más terrorífico. Y nuestro catálogo no para de crecer. El mejor True Crime también en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.